Puntazo. Continental patrocina Esto es Pádel.
En Capital Radio, Esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Pues ya estamos aquí con el penúltimo programa de la temporada antes de las inmerecidas vacaciones para algunos y con las miras puestas hoy en Málaga con la vuelta al terreno de las victorias para la pareja de Arturo Coello y Agustín Tapia, y en categoría femenina pues Ari y Paula vuelven a ganar en una semana en la que hablaremos ahora de los cambios de las nuevas parejas que van a estrenarse, algunas de ellas ya en la próxima cita de Finlandia a partir del lunes que viene, y con una novedad a nivel mediático, a nivel periodístico, como es la International Padel Media Association, de la que también hablaremos en los próximos minutos. Así que no me enrollo más, vamos ya con Juan de Cañadas en la parte técnica a comenzar este programa dedicado al mundo del pádel.
Así viene la actualidad con Contrapared.
Iván Hernández, Contrapared, muy buenas. ¿Qué tal? Primero, con el aspecto deportivo malagueño.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches, compañeros. Pues sí, además con ruedas nuevas. Como estamos con Continental y en verano hay que poner ruedas nuevas. Y arrancamos en Málaga con un gran torneo que hemos visto, sobre todo en aspecto de público, que es lo que me encanta reseñar en los torneos de pádel que se celebran en España. Yo creo que España está dando una lección de asistencia público a la FIP para tener en cuenta el año que viene, para que no solo tengamos cuatro torneos, sino tengamos alguno más. Y ayer me llevé una triste noticia por mi compañero Nacho García Perulero en el newsletter que me envió, que envía todos los lunes, en el cual leí que, según el presidente Joan Cusco, hasta dentro de 2 años no va a tener España un Premier Major, y creo que no es justo que España sea la capital del mundo y que no tengamos un Major hasta dentro de 2 años, en cuestión, porque no creo que sea por cuestión de ganas, a lo mejor sí, y tampoco creo que sea por cuestión de dinero, será porque la gente que se tiene que mover no se mueve como se tiene que hacer. Pero volviendo al aspecto deportivo, vimos un torneo de Málaga en el que fue el último baile de muchas parejas, desde Paco y Juan Lebrón, desde los Superpibes, desde Garrido y Yanguas, bueno, yo creo que fue un sinfín de parejas que se despidieron este torneo, algunas con mejores sensaciones que otras, y me encanta destacar el último torneo de Paco y Lebrón, que hicieron un gran partido en cuartos y en semis, y que se les vio pues como se les tenía que ver desde el principio, sueltos, tranquilos, sin tensión, que parece ser que parece mentira que estos jugadores, con la tensión y con lo que han vivido, cuando tienen presión, juegan mal. Yo creo que este último baile ha sido bonito, agradable, con buenas caras, con muy buen juego, y por qué no, ojalá, vamos, les deseamos lo mejor en sus nuevos parejas, que por cierto, hay que recordar que LeBron va a ir con Martín Dinero y Paco Navarro va a ir con el joven Pablo Cardona en Finlandia. Yo creo que bueno, muchísima suerte. Garrido y Yanguas no se despidieron de la misma manera, el puerto que perdieron en octavos de final, y la final yo creo que fue una revancha, ¿no? Como dijo Tapia, en Génova les sobaron el morro, les dieron un buen revolcón y se intentaron por todos los medios devolver el balón a la cancha de Chingolan, y les devolvieron un 6-2, 6-2, que bueno, pues que da un poquito de la imagen de la igualdad que hay entre estas parejas, y que cualquier final puede pasar de todo, desde un 6-1, 6-1 a un 2-6, 2-6, a un partido a 3-6 a muerte. Yo creo que va a ser el partido del año, y que bueno, pues la novena final de Tapia, el quinto título, y está claro que Chingalán van a volver. Por cierto, serán baja en Finlandia, al igual que Coello y Tapia, que hablaremos más tarde. Por otra parte, la Federación Española de Pádel ha anunciado la baja de Verónica Vilseda por lesión para el europeo, que se va a celebrar en Cagliari, y que entra en su lugar Lorena Rufo. En chicas hay que decir pues la final de Gemma y Claudia contra Ari Paula, otro partido típico que se está celebrando estos años, este año, no solo en finales, sino también muchas veces en semifinales y por ejemplo en cuartos de final, en la cual el primer set fue un auténtico baile de Gemma y Claudia con 6-1 Ari Paula. Yo creo que Ari no cogió el transfer del hotel al Martín Carpena porque no jugó absolutamente nada, muy mal en el rulo, muy mal en la defensa. Y bueno, yo creo que algo pasó en el banquillo, algún clic les tuvo que decir el entrenador, Claudio Gilardoni, en este caso, que era el que les acompañaba en Marbella, perdón, en Málaga, para dar la vuelta al marcador con un 6-4-6-2 en el que Paula José María era un auténtico torbellino. Yo me fijé que cada vez que entraba en el juego era la única que se atrevía a bajar la bola, a jugar por abajo, mientras Ari estaba, se la veía todavía insegura jugando por alto. Bueno, ahí está, que han vuelto a dar un palo al número uno y llevan en el face to face con Gemma y Claudia 4-3 arriba. Entonces, bueno, yo creo que con eso hay que quedarse. Por cierto, ahora entramos en esta semana, se está celebrando el FIP Platinum de Cerdeña, en el cual ha sorprendido la aparición de grandes parejas como Fernando Verasteguín y Javi Garrido. Uh-huh. Hay que decir que esta pareja no va a ser la habitual. Lo único que yo me he puesto en contacto con una de las partes y me han dicho, bueno, pues que se iban de vacaciones con la familia a pasar unos días allí y que se han juntado allí y han dicho, pues vamos a jugar. Ya está, ahí está, pues si rascan 250 puntos, pues rascan 250 puntos, que me parece genial. O sea, se lo pueden tomar en serio, se lo pueden tomar en broma, pero yo creo que todos los profesionales que van a un torneo van a tope y también vamos a ver parejas nuevas en Finlandia, que son el próximo torneo P2 que va a haber de Premier Padel. Por supuesto, no van a estar ni Tapia, ni Coello, ni Galán, ni Chingón. Entonces, bueno, pues vamos a ver nuevas parejas, a ver cómo se desarrollan y sobre todo las ganas que tenemos de ver a Yanguas con Dineno, que ya, por cierto, están entrenando a las órdenes de Carlos Pozzoni.
No, de Yanguas con Estupa, perdona.
Yanguas con Estupa, perdón, con Carlos Pozzoni. Y luego, pues la pareja de Paquito Navarro y Lebrón, perdón, Paquito Navarro y Pablo Cardona, que supuestamente, según dijo Paquito, pues va a ser primero, van a ver cómo van en Finlandia para luego intentar seguir. Yo creo que el descanso veraniego de Premier Padel hasta que empiece Madrid va a ser muy largo, va a haber mucho baile de parejas y vamos a tener que estar muy, muy atentos a todo este movimiento.
Pues con eso nos quedamos. Gracias, Iván.
Un abrazo.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Y empezamos hablando en terreno deportivo estos primeros minutos. Y si la semana pasada a los compañeros les cuestionaba si ese triunfo amplio de el Galán y de Chingoto frente a Coello Tapia era una sorpresa, lo mismo se puede preguntar en este caso, pero en sentido inverso. Con Álvaro López, Pádel Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Nacho García, como apuntaba Iván, ¿qué tal? Muy buenas, Nacho, padelazo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Nacho, ¿cómo viste esa final masculina y si te sorprendió o no los continuos cambios que estamos viendo entre estas parejas?
Bueno, es evidente que las dos últimas finales son una anomalía en la trayectoria de enfrentamientos directos entre las dos primeras parejas del ranking, porque hasta Génova eran finales a tres sets siempre, con alternativas para las dos parejas, con multitud de opciones, etcétera, y con resultados diferentes. Y lo de Génova, la semana pasada cuando hablábamos de la final de Génova, precisamente habría el interrogante de si lo que ocurrió allí era un sonado batacazo, pero excepcional, y nada más que eso, o era un síntoma de algo más, porque desde luego era la primera vez que habíamos visto a Tapia y a Coello. Recordemos, una derrota 6-1-6-1 en 45 minutos, era la primera vez que no les habíamos visto ni siquiera competir, con una absoluta falta de soluciones para por lo menos tratar de dificultar el despliegue de sus rivales. Bueno, han tardado solamente 7 días en despejar cualquier tipo de duda a los que pudieran tenerla. La respuesta de Tapia y de Coello ha sido de campeones, de número uno. Lo que han hecho en Málaga ha sido precisamente dar un golpe encima de la mesa. Uh-huh. Se les vio además desde el primer partido muy, muy, muy metidos, sin ningún tipo de distracción. Incluso a nivel de actitud también, que estuvieron pues con sangre en el ojo de la derrota de Génova. Y bueno, ha sido una victoria sin ningún tipo de paliativo. Las dos primeras parejas a día de hoy están por encima, muy, muy, muy por encima del resto. Es un duelo precioso, pero al mismo tiempo es una malísima noticia para el pádel y para la emoción en la temporada, porque por un lado tenemos esa pelea entre esas dos parejas y luego hay que conformarse con, entiéndase bien la expresión, las migajas de quién estará peleando por el tercer puesto, quién luchará por el máster, pero desde luego la emoción por el número uno poquito a poquito se va acabando.
¿Visteis alguna, Álvaro, alguna solución diferente que plantearan Coello y Tapia? O a lo mejor no de actitud, pero no lo sé, si más ganas, también, bueno, el primer set de Tapia sin prácticamente errores forzados, o sea, no forzados, fue impresionante.
Bueno, a mí sobre todo lo que me sorprende un poco, ahondando en lo que ha comentado Nacho, yo quizá la diferencia la vi en la actitud y en la intensidad. Creo que en el anterior torneo no es que no tuvieran actitud ni intensidad, pero sí que es cierto que, como decía Nacho, en Canan y Chingoto les pasaron totalmente por la derecha y por la izquierda, por arriba y por abajo. Me sorprende que con tan poco tiempo, porque no sé ni si tuvieron tiempo de entrenar entre un torneo y otro, en tan poco tiempo haya habido un cambio tan radical. Es verdad que son dos parejas que a nada que suba una un poquito el nivel, las diferencias pueden ser muy grandes, teniendo en cuenta la fina línea que marcan y la excelencia en la que viven. Entonces sí que me sorprende quizás sobre todo ese cambio de tendencia tan grande, que la final no fuese más peleada, y que haya habido un desbalanceo tal respecto al anterior torneo de 6-6-1, 6-1, 6-2, 6-3, sí que me sorprende, sobre todo teniendo en cuenta que el nivel de competitividad de Galán y Chimboto. Pero bueno, al final lo que decía Nacho, son dos parejas que viven en la excelencia, son dos parejas que compiten por los títulos, y que si no estás al 100%, si estás a lo mejor al 90 o al 95%, las diferencias son muy grandes. Y lo vimos al terminar. O sea, el nivel de no sé cómo explicarlo, de explosión de Coello cuando terminó, tirándose de la camiseta, gritando, luego llorando en el banquillo, creo que refleja realmente lo que quita, sí, esa liberación que sintió al ganar, que a lo mejor podemos decir, bueno, es un torneo menor, entre comillas, un P1, que no es un major, pero para él ha supuesto, pues es un poco el reivindicarse, bueno, y el decir, aquí estamos.
La paliza de Génova, Álvaro, fue considerable. Sí, sí. O sea, quiero decir, ya no es solamente el marcador y la duración, es que la falta de respuestas que exhibieron allí fue preocupante. A mí lo alarmante de aquella derrota fue precisamente ver la impotencia, la resignación ante un sometimiento como el que estaban sufriendo. Para mí, la diferencia, preguntaba Miguel, aspectos tácticos deportivos de la final, a mí hay dos diferencias que están conectadas entre sí, son indivisibles, que es, por un lado, creo que Coello jugó un partido absolutamente diferente al que hizo en Génova, en el sentido de que esta vez sí le sostuvo el pulso a Chingoto, encontró soluciones, se preparó bien para trabajar, le cerró espacio, no se vio tan asfixiado por el juego de Chingoto. Y luego, para mí, el valor diferencial, al hilo de lo que hizo Coello, fue el manejo de Tapia, que ahora sí se conectó al juego, que ahora sí manejó bien la pelota, que fue definitivo en muchos aspectos. O sea, para mí una de las grandes diferencias respecto a partidos anteriores fue que Tapia esta vez sí tuvo peso en la final. Si a eso le unimos que esto es un deporte de vasos comunicantes y enfrente Galán no tuvo su día, pues bueno, explica un poco también el lo abultado también de este marcador. Yo creo que la celebración que comentas de Coello al final del partido habla un poco de liberación, porque yo creo que la paliza de Génova fue muy, muy dolorosa para la pareja.
Y no era la primera, o sea que aunque independientemente de la paliza de Génova, llevaban otras dos finales perdidas también, aunque sea en tres sets, incluso remontando un set en contra, yo creo que eso ha ido mellando, ha ido haciendo heridita, y también me gustaría destacar, ¿por qué no?, el trabajo de Gustavo Prato, que para mí es un estudioso de los partidos, que habrá hecho un gran scouting, y quiero intentar hacer una búsqueda de cuántos partidos, cuántas finales ha dirigido Martín Canal y cuántas finales ha dirigido Gustavo Prato, porque con todo el respeto del mundo, cuando se está en la pista Gustavo Prato se nota. se nota un poquito más de intensidad, les mete más presión, e igual conoce, claro, obviamente mucho más a Cuello que a Tapia, le sabe manejar de una forma diferente que a Martín Canali. A lo mejor Martín Canali es buen técnico, pero él les habla más desde la amistad, que es desde un profesional coach, que para mí es Gustavo Prato, es un gran entrenador de scouting, que se lee muy bien los partidos, y yo creo que lo que tú dices, Nacho, Tapia entró con los ojos en sangre, o sea, con los ojos en sangre, diciendo aquí tengo que entrar yo, aunque vayan otra vez a por Arturo, me voy a tener que meter detrás de él.
Sí, ha sido una reivindicación, en realidad, sí, lo de Málaga ha sido una reivindicación de la pareja.
Sí, sí, o sea, y además que rompe muchos tabúes en muchas cosas que ya mucha gente, ya sabes, en redes empieza a decir, la pareja uno está en crisis, no ganan y tal. Bueno, en el mismo Málaga se lo preguntaron a Arturo Cuello y él dijo, vamos a ver, señores, que llevamos 9 finales, que hemos perdido 3 o 4, que estamos, no nos bajamos de finales y semifinales y decís que estamos en crisis, o sea, es una locura, esto vamos a volver. Entonces yo creo que ahí el equipo también se nota, la confianza que tienen uno por el otro y sobre todo, pues, me encantaría destacar el nivel de concentración que hizo Cuello en Málaga, ¿no? Al contrario que en otros lugares, pues que se veía un poquito descentrado, a lo mejor el estar, Arturo siempre lo ha dicho, es una persona muy familiar, que necesita muy cerca a la familia, a su hermano, a su madre, a su novia, y a lo mejor el mero hecho de que este torneo se celebrase en Málaga y tuviera ahí a toda su familia, pues quizás se quiso reivindicar, fue un motivo más de reivindicación y decir, aquí estoy yo y con mi familia presente no me vais a ganar.
Así puede ser. Del resto de la categoría masculina, que luego hablaremos de las chicas, quizá la despedida de Paco y Lebrón, que esperábamos o se preveía que a lo mejor hicieran algo más. Otra vez los superpibes, si no me equivoco, fueron barridos en semis en 2 sets con Galán y Chingoto. Y no sé si algún detalle más de lo que se pudo ver ahí en el Carpena.
Bueno, han sido muchas las despedidas, sí. Bueno, varias las despedidas, de forma muy diferente cada una. La de Paquito y Lebrón nos ha confirmado los jugadorazos que son, el talento inmenso que tienen y la pena que es verles derrochar todo ese talento en batallas de ego absurdas, porque lo que han mantenido estos 3 meses han sido un absurdo pulso de egos y de reproches y nos han dejado ver todo el potencial que tienen como jugadores y como pareja. El torneo que han hecho en Málaga y en Génova, cuando ya sabían que no iban a continuar, liberados ya de cualquier tensión, incluso con un puntito de ganas de limpiar un poco la imagen que venían dejando juntos, pues bueno, ha sido sobresaliente. Les han competido de tú a tú, pusieron contra las cuerdas a Tape y a Coello, que venían como un tiro. Entonces, la pregunta de Paco y de Lebrón es ¿por qué? ¿Por qué cuando ya han decidido separarse? ¿Por qué 2 jugadores que han sido números 1, que tienen la trayectoria que tienen ya la madurez que tienen, o se les presupone, no son capaces de enfocarse desde primera hora? Los superpibes han competido como vienen haciéndolo y se han topado con su techo habitual de la temporada, que son las semifinales, de ahí no han podido pasar y de alguna manera justifican un poco ese cambio. Es una pena, yo creo que para la afición en general y con independencia de la nacionalidad de cada uno, es una pena lo que estos chicos se separen, porque lo suyo, además de un proyecto deportivo, era la persecución de un sueño. Eran 2 chicos que muy jóvenes dieron el salto a España, se prometieron pelear por el número 1, alcanzarlo, un accidente los separó, luego se volvieron a encontrar, les separó de su sueño un puñado de puntos el año pasado, compitiendo contra 2 bestias como Tape y Coello, y ahora queda la sensación como de sueño truncado, sueño pendiente, que no le podemos decir abandonado, porque aunque ahora lo intentan por separado, nadie puede asegurar que no se puedan encontrar en el futuro. Y el resto de parejas, bueno, pues algunas de ellas, por ejemplo, como a Yanguas y a Garrido, digamos que el torneo casi les sobró, ya estaban mirando hacia otro lado. Alex y Momo también es una pareja que, bueno, terminó perdiendo, que se separan.
6-2-6-1, ¿eh?
Alex ha vuelto a decidir que ahora no, la moneda ha salido cruz y ya no le conviene el juego de Momo, así que, va con Garrido al parecer. Y Pablo Cardona y Javi Ruiz, pues sí dejaron una grandísima imagen, en el Carpena, la verdad, demostrando que han sido una pareja en pleno crecimiento, una pareja sostenida en el juego invisible pero muy eficaz y muy consistente de Javi Ruiz, y con Cardona que viene apuntando hacia arriba, pero clarísimo. Por lo demás, yo creo que un poco lo principal ha sido eso.
Uh-huh. Álvaro.
Sí, además. No, dale, Álvaro, dale.
No, bueno, yo con un pequeño resumen simplemente. Yo creo que los superpibes han llegado a lo que podían llegar. El problema que están teniendo este año es que sí, llegan a las semifinales, pero cuando se topan con las parejas de su misma parte del ranking o las dos que están por encima, no compite como competían el año pasado, eso es obvio, porque los resultados que están teniendo en contra son sumamente amplios. Entonces creo que eso es lo que les está faltando y lo que les ha faltado para seguir manteniendo el proyecto. Y por ahí la separación, lo que decía Nacho, sí, lo llevo yo diciendo hace tiempo. Paquito y LeBron, en el momento que se ha liberado de esa exigencia propia de tener que pelear por algo, simplemente de disfrutar en la pista y de conjugar sus infinitos talentos, pues se ha visto lo que realmente pueden conseguir. Por otro lado, Yanguas y Garrido, bueno, yo creo que son una pareja, pues como les ha pasado un poquito a LeBron y a Paquito, salvando las distancias, que lo que ocurría en los banquillos a veces tenía más repercusión en su caso que lo que ocurría dentro de la pista. Porque recordemos, si se ha hablado aquí de lo que ocurría en los banquillos, sobre todo en Bruselas con LeBron y con Navarro, que no viene ocurriendo con Juan y Mieres, Miguel Yanguas y Javi Garrido en los banquillos. Que muchas veces en los cambios de punto todos son reproches. Entonces, bueno, gestionar una pareja así también es complicado. Veremos ahora cómo lo gestiona Carlos Pozzoni, que tiene ahí ardua tarea con Yanguas. Y bueno, en el caso de Cardona y Javier Ruiz, quizás la pareja que más pena da, porque venían compitiendo, venían creciendo los dos, sobre todo Cardona, que al final es el más joven. Y bueno, es una pareja que se ha ganado el respeto entre ellos y siempre ha dejado buenas sensaciones dentro de donde está su tope. Y por último, hablar de Alex Ruiz y de Momo, bueno, pues moneda de cambio habitual, son los comodines, los jokers de esta baraja, y veremos a ver si con sus nuevas parejas rinden y si no vuelven a juntarse en una tercera etapa, como les ha ocurrido a Maxi Sánchez y Lucho Capra, que son los eternos regresados al futuro, al pasado, o como lo queramos llamar.
Va a ser buena el enfrentamiento de LeBron Dineno, si se da, Yanguas Estupa, va a ser un partido interesante.
Fíjate, eso. ¿Y cómo veis a LeBron en el revés, otra vez? No sé, no, yo no pude ver la semifinal. No pude ver
donde nació allí,
Sí, yo no pude ver la semifinal, no sé si siguieron jugando a la no australiana, por así decirlo.
Paco, bueno, jugaron como deberían de jugar, o sea, relajados, tranquilos, cada uno en su sitio y
se cambiaron en muchas ocasiones, cambiaron las posiciones.
Pero a mí me gustaría incidir una cosa de Nacho de los superpibes, ¿no? En el que estaba mirando el año pasado, en el 2023, que perdieron casi todas las finales al principio con Cuello y Tapia, que el primer torneo lo ganaron en Dinamarca entre Momo y Sanjo, o sea que ganaban cuando no se encontraban con la pareja de moda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Solo lo consiguieron ganar en Valladolid, pero el resto de las finales fueron contra otras parejas, como dice Álvaro, de menor ranking, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que este año se han encontrado en los 8 torneos que llevamos, 7 semifinales con las parejas top, o con Cuello Tapia o con Galán Chingoto, que les han eliminado 6 veces y que una vez se han encontrado con Tapia Cuello, que me creo que Carlos Pozzoni decía que queremos enfrentarnos con ellos porque parece que Ching Galán siempre nos gana, llevaban un 6-0 en contra, y queremos encontrarnos con Cuello Tapia porque ya habíamos jugado con ellos, ya les habían ganado y querían un poquito como reivindicarse. Yo creo que en el último torneo, no fue en Málaga, fue en el anterior, se encontraron con ellos en semifinales y fueron barridos otra vez.
A ver, el año pasado los superpibes,
Valencia,
pero ganan el primer major, el de Doha, lo ganan, correcto, y eliminan en semifinales precisamente a Tapia y a Coello.
Sí.
Y luego están, es verdad que están una sequía de títulos hasta el torneo fue, bueno, jugó Dinamarca, que no participaron Tapia y Coello, y lo ganaron. Correcto. Y luego en Valladolid le ganan outdoor, sí, en el tiebreak del tercer set, y de forma brillante, y a partir de ahí sí, es como que rompen ese techo y se demuestran a sí mismos que son capaces de competirle a los jugadores como estaban. O sea, yo creo que es una pareja que necesita ese tipo de hitos, que todavía no lo había conseguido, y que yo creo que no se ha dado el tiempo suficiente.
Ya, pero es lo que te voy, Nacho, llevan un año, llevan el año pasado con grandes resultados, este año no se han bajado de semifinales. Yo creo que romper eso porque no encuentran la forma de ganar a dos parejas.
Bueno, y porque hay un desgaste, y porque ya se ven también que surge la oportunidad, de repente el LeBron el que llama, que ya había tentado Galán el año pasado a Dineno, ya dijo que no, estaba el run-run ahí, se han visto episodios de cierta tensión, que la llevan bien, pero episodios de cierta tensión en los banquillos, con algún desencuentro entre lo que uno esperaba del otro, lógico, en las parejas, desde luego nada comparable a lo de Paquito y LeBron, y entonces, bueno, han decidido aprovechar la oportunidad. Yo digo, desde el punto de vista del aficionado es una pena. Desde el punto de vista deportivo, bueno, valorarlo o habrá que ver cómo les va la pista. Lo mismo ahora la pareja LeBron y Dineno van como un tiro, o la de Yanguas y Stupa, ¿eh?
Sí. Yo digo que además que la diferencia entre los banquillos, que tú has dicho que ha habido tensión en los banquillos de Dineno y Stupa con Carlos Posoni, no sé, yo lo veo de una manera más distinta, ¿no? Yo creo que Carlos Posoner ya se echa la bronca de riéndose, por decirlo de alguna manera, que se oye mucho el boludo, el flaco y tal, como la bronca es como de otro tema, ¿sabes? Como de otro calibre que saben llevarlo. Y aunque luego decía uno, venga, pues tira para adelante, vamos a levantar esto y tal, que las broncas o las malas caras que tenían Paquito y LeBron eran diferentes, Nacho.
Yo creo bueno, que, totalmente,
sí, vamos, sí, no tiene nada que ver. O sea, yo creo, por eso te digo que no tiene nada que ver. Por eso me extraña que dices tú, es que se ha roto el desgaste. Chicos, sois dos chicos.
No, influye, porque
habéis tenido malos resultados.
Caray, no, o sea,
influye, pero yo creo que a lo mejor influye más psicológicamente el haber tocado a dos bestias o a cuatro bestias.
¿Cuatro?
Y con esas no puede. Es como, no sé, como si en la Copa del Rey, que se repite todos los meses, te voy a poner, el Osasuna se enfrenta un fin de semana con el Madrid y al fin de semana siguiente con el Barcelona. Otra vez, el fin de semana Madrid y nunca le gana. Y por ese motivo, al resto de los equipos le ganan, pero dimite el entrenador porque a esos dos equipos no les puedes ganar. No lo sé. Yo creo que les hubiera dado más chance. Personalmente a mí me encantaba el equipo, los tres. Y bueno, vamos a ver. Por supuesto, me encantará ver a LeBron otra vez a la izquierda desde hace 4 años.
A ver, hay una cosa importante, que es que estas dos parejas que se forman a partir de la división o la separación de los superpibes, son dos parejas que en principio cualquiera imagina que van a tratar de meterse en la pelea por los títulos. Pero mirando hacia atrás, lo que tienen también de alguna manera es, no sé si la obligación, pero la necesidad por lo menos de igualar lo que venían haciendo como superpibes. Es decir, no bajarse, no desaparecer de las semifinales.
Ninguno de los dos.
Claro.
Ni Dineno ni Stupa, porque pasó el país es de... Vamos,
efectivamente, entonces quiero decir que está muy bien eso de ser ambicioso y mirar hacia arriba, pero que eso, que el listón como superpibes, por lo menos la regularidad, el suelo lo tenían bastante alto.
Claro, lo que pasa es que yo aquí veo varias, no sé si claves, si decirlo de esa manera, pero por un lado veo dudas que me surgen a mí. Lo primero es ver cómo responde LeBron al autoexigirse mucho más protagonismo en las tareas ofensivas, porque recordemos que no es el LeBron rematador de antaño y ahora pasándose a la izquierda va a tener que volver a ese juego más ofensivo y más potente. Veremos a ver cómo después de tanto tiempo en la derecha, cómo responde a eso. Luego va a tener que cubrir también mucha más pista que la que cubría cuando estaba con Galán. Entonces veremos a ver. Y luego, por otro lado, otra duda que me surge, decía Nacho, nuevas parejas, yo creo que incluso hay una pareja dentro de otra, porque recordemos que el binomio Stupa-Pozzoni es a día de hoy indisoluble, y ya van de memoria, ya sabe el entrenador lo que quiere el jugador y el jugador lo que quiere el entrenador, y ahí se tiene que meter entre medias, por decirlo de alguna manera, Miguel Yanguas, que tiene que ajustar su estilo y su forma de ser a lo que te pide Pozzoni, que es un entrenador... No es diferente, quizás sí. No es el más suave en sus métodos al decirte las cosas, y el carácter de Yanguas puede en algún momento chocar con el de Pozzoni y veremos a ver cómo responde eso. Y claro, Yanguas también tiene que pasar a pelear, no sé si por todo, pero lo que decía Nacho, a por mínimo esas semifinales y a que Stupa al final es un jugador que desde siempre se le ha llamado a estar en el número uno. No lo ha conseguido, pero bueno, su sueño entiendo que sigue ahí. Entonces, a ver cómo responde a esa exigencia y que obviamente...
No, mira, que es todo el juego de esa pareja va a cambiar, porque no es lo mismo...
Claro, obviamente, que el dinero no tiene nada que ver con Yanguas ni Yanguas con dinero, entonces obviamente gana mucho en poderío aéreo.
Los dos a priori encuentran cosas que no encontraban hasta ahora. Dinero
claro.
encuentra a un LeBron que Bueno, pues es un jugador de muchísimo vértigo en su juego, de mucho presionar, de muy ambicioso, va muy bien por arriba. No sé si la comparativa con el año pasado, en números no sé cómo va, pero en Málaga le hemos visto rematar y ha rematado muy, muy bien en un escenario como el de Málaga, indoor y con una temperatura más o menos aceptable en cuanto a aire acondicionado y tal. Ha estado muy bien, físicamente está muy bien y cubre también muchísimo espectro. Y evidentemente yo creo que el que más cambio tiene a su lado es Stupa, que Yanguas desde luego no es un perfil ni parecido a Dineno. Gana muchísima más potencia, muchísima más definición y probablemente perderá algo de consistencia y regularidad como daba Dineno. Pero bueno, ya digo, eso al final te lo dice la pista. Los análisis un poco así a priori están bien, pero luego hay que verlo. De hecho, tenemos la experiencia de Tape y Coello cuando se juntaron al principio de la temporada pasada, que decíamos que se escuchaba por ahí que eran dos perfiles muy tal, que sí, muy jóvenes, que quién defendía, que quién llevaba liderazgo, que quién no sé qué, y quién, y resulta que quién se plantaron con 9 torneos, con 9 títulos para empezar.
Exacto. Sí. Y luego otra cosa que va a ser clave también, yo creo, va a ser la paciencia que tengan todas estas nuevas parejas. Porque claro, en una época en la que estamos viendo cambio tras cambio tras cambio y que duran 1 o 2 meses, hay que ver qué paciencia tienen, teniendo en cuenta que son duplas que se tienen que exigir lo máximo. Es decir, obviamente no ganar todos los títulos todas las semanas.
Para acoplarse,
Sí, pues, pero como si tienen 6 meses,
pero no, igual, Iván. Luego no es tanto, Iván, luego no es tanto.
Bueno, porque, ya porque 15 días que estén de vacaciones fuera.
Pero
Iván, se van a ver en San Diego también, a PPL.
Sí, pero si no cuestan, Iván, no es cuestión de acoplarse, porque acuérdate, Miguel te lo puede decir, que cuando estuvimos con Sancho no hace mucho, decía que él con Paquito en los entrenamientos era un lujo. O sea, le salía todo y ganaban todo. Luego llegaban los partidos y los torneos y no respondían. Entonces, yo creo que va a ser clave la paciencia, porque al final son parejas que tienen que aspirar a victorias, a muchas victorias. Entonces, si esas victorias no llegan y no llegan los títulos, que obviamente se venden carísimos a día de hoy con las dos parejas que están por encima, veremos a ver cuánto aguante tienen esos proyectos nuevos que se forman.
Habrá que verlo. Y del resto de parejas de chicos que se forman, apuntabais la de Alex con Garrido, Momo iba con, ahí se me ha ido,
de momento va con Edu Alonso.
Con Edu Alonso, sí. Eso es, pero también temporal, ¿no? En principio.
Bueno, no sé, no depende, están apuntados así en el
En Finlandia,
¿no? Y en el FIB, sí, ¿no? De Cerdeña.
Pues sí, es correcto. Sí,
de estas parejas, o de alguna más que...
Y Javi Garrido está con Alex Ruiz.
Con Alex Ruiz, sí, por eso Finlandia. Digo. Por eso digo, que de ahí poco más se puede decir, ¿no? Tampoco tenemos muchas esperanzas para quedarse en octavos, cuartos, por ahí.
Bueno, a ver lo que hace Javi Garrido, porque supuestamente lo de Finlandia a lo mejor también es temporal. No sabemos, porque dijo Javi Garrido que iba a anunciar quién iba a ser su compañero. Y no ha dicho nada, a lo mejor para Finlandia va a jugar con Alex de forma temporal, porque...
Sí, yo creo que esas dos parejas que se han formado por la disolución, a mí me da la sensación de que va a ser temporal. Porque, a ver, no sé qué expectativas tiene, por ejemplo, en el caso de Momo, sin menospreciar obviamente al compañero que va a tener en... Lo diré en, o sea, Edu Alonso,
sí,
en Finlandia, en Cerdeña y en Finlandia, pero yo creo que ahora mismo por ranking, Momo puede aspirar a alguien que esté un poquito más por encima. Entonces.
Por encima tienes a Coquinito.
Ya.
Sanz, sí.
Momo, ojo, que Edu Alonso ha hecho un temporadón.
Sí, sí, no, por supuesto, por
viene,
supuesto.
Viene, o sea, jugando, no, una barbaridad. Y,
o sea, no seré
y a
yo
nivel de actitud también es un tipo impecable, o sea que no me parece una mala pareja para él. Es igual que lo de, si valoramos lo de Paquito y Cardona, evidentemente Paquito podría aspirar a alguien de ranking superior.
Claro, lo que pasa es que yo creo que la sensación que me da es como en el caso de, por ejemplo, de Sanjo. Yo creo que Paquito obviamente no está veterano como Sanjo, pero me da la sensación de que ya está en ese punto de mirar a los jóvenes e intentar jugar con un joven para irle moldeando un poco más a su forma y demás. No sé si es este caso la idea que tiene, pero es la sensación que a mí me da. Igual que Sanjo con Alex Arroyo, por ejemplo.
Uh-huh. A mí se pareja, por ejemplo, Sanjo con Arroyo, yo no la acabo de ver, cuajar. No la acabo de ver.
No sé.
Por lo que he visto, no.
Ya, y bueno, en el caso de Cardona, y en principio es Finlandia, veremos a ver el resultado, pero de todas formas, aunque es Paquito Navarro, muchas opciones...
Pocas tiene,
a no ser que se me ocurre un Ale Ruiz, pero tampoco lo veo.
Otra cosa es que Paquito
vuelva a la derecha con Javi Garrido.
Claro, que Paquito vuelva a la derecha, cosa que ya probó y no funcionó.
No. La experiencia con Tello yo creo que no la vuelve a repetir.
Yo creo que obviamente se le dio mal, entonces yo no estoy ahora mismo viendo en un futuro a corto o medio plazo a Paquito en la derecha. Pero oye, ¿quién te dice que como Vela en un momento dado se le cruza el cable y dice me voy a la derecha y me pongo a alguien más joven y pegador y me dedico a tocarla y a generar fuego?
No lo sé.
Pero bueno.
No va con Paco, yo creo que lo que dice Miguel, después de la experiencia con Tello, el carácter de Paco de agresivo.
A ver, Vela está en su último año.
Sí, diferente,
se le nota muchísimo que está en la derecha, o sea, evidente que no es su sitio, o sea, pero para nada. Y se le nota en su juego, y eso se le deduce un de los problemas físicos que tuvo al principio, no pudo hacer una buena pretemporada, luego tuvo otra lesión, o sea, Vela está...
Bueno, fuera de todo, Nacho ha hecho 3 o 4 cuartos de final, que...
Bueno, Vela es un animal competitivo indiscutible.
Está encantado, con la temporada que está haciendo está encantado.
Al que yo quiero ver es a Tello cuando termine con Vela. Tello creo que está cogiendo mucho pozo de gran jugador, que ya lo era, pero está cogiendo pozo de gran jugador, y yo creo que ese es un jugador que cuando termine con Vela alguna ficha gorda se juega juega con Tello, ¿eh?
Bueno, pues yo me he puesto una ficha gorda con ese.
Pues de un gran jugador.
No, yo no jugar yo, ¿eh? Digo que si rompen, Tello tiene un teléfono preparado para marcar.
Bueno, ya nos lo contarás. Y de un gran jugador que hablábamos a un gran entrenador, al menos según el jurado de los Padel Spain Awards, como es Ángel González. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Con 32 victorias ya de Ari y Paula. ¿Pesan mucho?
La verdad es que no. seguimos exactamente igual que yo, por lo menos, que hace un año y medio cuando empezamos en el proyecto, exactamente igual, con las mismas ganas de seguir mejorando y aprendiendo.
Uh-huh. Te iba a preguntar por la temporada, que no sé si cómo la calificarías hasta ahora, esta media temporada, pero ¿qué os pasó en el primer set el domingo en Málaga?
Duro, ¿eh? Fue duro. Yo lo estaba viendo en casa, yo no fui al torneo, estaba Claudio, y digo, qué mala pinta. Nada, ya jugaron, creo que coincidió que nosotros venimos con un poco de cansancio acumulado, tanto mental como físico. Ellas, sobre todo Gemma, está jugando a un nivel espectacular, y se juntó que ellas jugaron en ese nivel mágico y nosotros nos estaba costando entrar en el partido. Ajá. Hasta que bajamos un poco los errores y Paula, la verdad que el otro día jugó soberbia, y empezó a cambiar los ritmos y que la velocidad del partido fuera, ya desequilibraba mucho cuando tocaba la bola, y bueno, salió para adelante.
Y la temporada, ¿cómo la calificas de lo que lleváis hasta ahora? Hombre, a nivel de victorias es impresionante, pero como hubo, pues eso, ciertas a lo mejor dudas, la racha de Bea y Delphi, no sé, ¿cómo lo habéis llevado este año?
Ha sido irregular, como estás diciendo. Empezamos muy bien, la verdad, ganando Riyadh y Qatar. Creo que, además, ya no solamente por resultados, sino por nivel de juego. Empezamos la temporada jugando muy bien, todo lo que habíamos trabajado en pretemporada se salía. Y, bueno, luego tuvimos ese bajoncito de un poco inicio de gira entre, bueno, Acapulco fue un mal resultado con mala sensación y ahí empezamos a tener un poquito de dudas. Pero bueno, si algo se caracteriza, que sobre todo ellas dos, en la etapa de Miguel y de Prato y en la nuestra, es que las tías saben que hay que ser regular para ser número uno y se levantan, y bueno, ahora estamos volviendo a tener el nivel que queremos tener.
Hacía la referencia a los premios de Padel Stein, porque está Álvaro López también con nosotros, Iván Hernández Contrapared y Nacho García Padelazo. Álvaro.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ángel?
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, enhorabuena por la victoria. Lógicamente, mérito tuyo, aunque lo vieras desde casa tan a gustito en el sillón, pero bueno, mérito gustaría, también
bueno,
tuyo.
A gustito, no sé si el primer set.
Bueno, sentado.
Sentado, tumbado, pasé por todas las fases. Sentado, tumbado, me levantaba. Sí. En estos partidos se sufre mucho.
Bueno, yo te quería preguntar. Digamos que, o a mi modo de ver, en lo que es el aspecto femenino es más complicado que el masculino, porque aquí en lo número uno tienen a Galán y Chingoto, o a Galán y Chingoto para quitarle los títulos. En vuestro caso tenéis, por un lado, como decía Miguel, el crecimiento en su momento de Delphi Bea, por más que Bea ahora esté pasando por unas lesiones y demás. Tenéis también a Gemma y a Claudia, que han crecido mucho, y de vez en cuando algo rascan, o ya han rascado, Martita y Sofi. ¿Lo consideras así, que es mucho más complicado a día de hoy el circuito femenino? Y sobre todo, ¿qué rivales son las que más complican los partidos a vosotros?
Bueno, yo creo que lo estamos viendo en cuanto a resultados. Yo creo que es una temporada bastante abierta. Han ganado título Sofía Marta, ganaron Jess y Jensen también en Acapulco. Estamos viendo que en primeras rondas o en octavos ya se han ido varias parejas de las cabezas de serie. Están jugando bien Pati y Lucía, están jugando bien Jess y Claudia, están jugando bien las cuatro primeras. Es una temporada bastante más abierta, yo creo, que la temporada pasada. ¿Y eso en qué se nota? Pues que en ya a partir de cuartos ya sueles tener un partido bastante, bastante complejo. En cuanto a nuestras rivales más directas, pues son Gemma Claudia, que lo están haciendo espectacular, y Bea Delphi, que aunque estén teniendo ahora mismo este pico hacia abajo por debido a la lesión de Bea, pero no dejan de ser la número 2 y han demostrado que han ganado 4 torneos este año.
Pero más allá del ranking, digamos que yo te preguntaba sobre todo por estilo, que si son las que más solo complican, o yo que sé, cualquier otra pareja que a lo mejor os ha tocado alguna que otra vez en primera ronda, por ese estilo que tengan, os lo pueden complicar más.
Yo creo que Claudia y Gemma nos complican mucho, nos tienen muy, muy bien trabajadas y muy bien estudiadas. Nos complican bastante la existencia, la verdad.
Uh-huh. Iván.
Hola, Ángel, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Iván, ¿qué tal?
Bien, mira, estaba mirando los resultados y también estoy viendo, pues, obviamente, la regularidad que tenéis. Y insisto a lo mejor también un poco en lo que dice Nacho, ¿no? Que de vez en cuando como que tienen, pese a dar golpes, es como una montaña rusa, ¿no? El juego de Ari Paula, como que hay torneos que les vemos un poquito más bajas, que les vemos un poquito más fuertes, las vemos apuntadas, por ejemplo, también en Finlandia, que a lo mejor se podían coger de descanso en el P2 este para afrontar el resto de la temporada, sabiendo que Claudia y Gemma no se apuntan. Y también, a lo mejor, la sorpresa que han tenido cuando se han encontrado con Pati Yaguno y Lucía Sainz, dos veteranas que las han puesto mucho a prueba, ¿no? Pero yo no sé si, corrígeme, ¿no estás viendo un poquito más fuerte a Paula que Ari de cabeza, sobre todo en los últimos partidos?
Te diría que no. O sea,
no vas a decir que sí, si no la darías caña. A ver, ya lo sé, que eres neutral.
No, pero intento ser lo más objetivo posible, ¿eh? Pero al final, si lo miras desde el último partido, que es un poco lo que creo que se puede sacar de conclusión, también está la visión de que hay que aguantar el partido cuando el volumen al final acaba pasando por ti, que es en el caso de Ari. Y tienes que jugar ese pádel sucio, feo, de no fallar, de tener un poco, perdón la expresión, el culo apretado. Y luego también hay que tener la cabeza fría, que para la bola que toques tener que ganarla, que es el caso de Paula. Para mí lo bueno de la pareja es la compenetración que llegan a tener en ese estilo, en esos dos estilos de juego menos marcados. Por ejemplo, esto es como un equipo de fútbol. Te puede gustar mucho Messi y al final Messi es el jugadorazo, pero si Messi no tiene a un Busquets o no tiene a un Iniesta o no tiene a un Xavi, pues a lo mejor no brilla tanto, no puede brillar tanto por su estilo de juego. Entonces, esa compenetración que tienen las dos para mí es mágica. Entonces, en estilo de en regularidad o en cabeza, cada una lo soporta a su manera.
Uh-huh. Y Nacho, ¿alguna cuestión para Ángel?
Sí, yo quería preguntarte, Ángel, ¿cómo llevan Ari y Paula este año la carga de viajes, las estancias fuera de casa? Porque la temporada pasada, en la gira sudamericana de Golpa del Tour, lo confesó la propia Ariana Sánchez y además lo vimos a nivel de juego y resultados, lo pasaron realmente mal. De hecho, en los tres torneos que hubo en Sudamérica el año pasado de Golpa del Tour, al inicio de temporada, abrieron ahí una brecha interesante que les de alguna manera les llenó de dudas que no tenían después de haber hecho un inicio de año con un torneo magnífico en el primero de Golpa del Tour, que fue un título brillante a nivel de juego, y de repente se metieron ahí en un socavón en la gira, y dijo Ari que lo había pasado realmente mal en cuanto al tema de estar tanto tiempo fuera de casa. De hecho, fue el Challenger ese que se jugó, bueno, estar en el Open 500 que se jugó en Reus, lo que de alguna manera las reconcilió de alguna manera con su propio juego y les llenó de vitaminas para afrontar, y desde ahí ya fueron hacia arriba durante toda la temporada. ¿Este año habéis trabajado eso? ¿Cómo lo llevan?
Es una cosa que hablamos en el equipo, ¿eh? Son cambios que tenemos que ir adaptándonos todos, tanto las jugadoras, que son las principales, como los entrenadores también, porque el año pasado había muchas pruebas en España, en Golpa del Tour. Este año hay pocas pruebas en España, y eso que implica mucho viaje y mucho ir antes de tiempo a los torneos. El año pasado, por el formato que tenía Golpa del Tour, los Open, los 1000, se jugaban, los cabezas de serie 4 jugaban los jueves, en el caso de las chicas hablo,
sí.
Y este año los P1 ya no se juegan los jueves, tienes que ser P2 para que se juegue jueves. ¿Eso qué implica? Que tengamos que ir antes, porque probablemente se juegue martes, miércoles, esa primera ronda, entonces tendremos que viajar casi siempre lunes. Y ya no te digo nada de los majors, que solemos viajar los domingos. ¿Eso qué implica? Más tiempo fuera de casa, más tiempo de viaje. Y eso al final también, esa gestión del cansancio mental de estar en los torneos o de poder estar antes en los torneos o estar más tiempo, pues hay que ir adaptándose. Entonces sí que afecta, evidentemente, y lo estamos intentando poco a poco trabajar para que no nos afecte tanto.
Uh-huh. ¿Y cómo planteáis ahora la segunda parte de la temporada, Ángel? ¿Cómo ahora, después de agosto, unos días de descanso? No sé si tienen la PPL en Estados Unidos, porque después hay otro maratón de torneos.
Pues vamos a Finlandia. Después de Finlandia, yo hablo en el caso de Ari,
sí.
Porque ya sabéis que yo trabajo con Ari, sí, y Paula, sí, sí, trabaja con Claudio. Se tomará una semana de vacaciones y luego haremos una mini pretemporada como hicimos el año pasado. El año pasado hicimos exactamente igual, hicimos una mini pretemporada antes de lo que venía en septiembre, que era duro, que era Roland Garros y el máster de la Comunidad de Madrid el año pasado, y este, sí, año viene el P1 de Madrid y viene Roland Garros también. Hoy dos P2, pero esos dos como objetivo principal.
Uh-huh. Pues con eso nos quedamos. Ángel González, el técnico de Ari Sánchez Fallada, muchísimas gracias por estar con nosotros, que os vea bien, y hombre, que descanses también tú un poquito, ¿no?
Bueno, también es necesario, porque aparte nosotros no solamente entrenamos a un jugador, sino que entrenamos a más, tenemos una academia,
sí,
y todas esas implicaciones sobre los jugadores, pues las tenemos que multiplicar por X.
¿Te vienes por aquí, por para Madrid, ellos, para tu tierra, unos días de descanso o no?
Pues no, me voy a Galicia con los amigos una semanita.
Mira qué bien.
Y luego nada, pues ya a trabajar y luego iré para el Máster de Madrid, para el P1 de Madrid, que me toca a mí, o sea sí. Que juego en casa.
Pues por aquí nos veremos. Ángel González, muchísimas muy gracias. Feliz verano.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Adiós. Pues las palabras del técnico de Aris Sánchez Fallada, pues incluso en algún momento, pues reconociendo esas dudas que tuvieron al principio, aunque la verdad, y yo creo que Nacho lo decía en esa newsletter a la que hacía referencia antes Nacho, que demuestran, creo que ponía esa suficiente entereza para conseguir sacar adelante los partidos, ¿no?
Sí, yo creo que para mí el resumen de esta primera mitad de temporada en el circuito femenino es lo define todo como la irregularidad. Ninguna pareja, yo creo que la que más cerca ha estado probablemente de tener un rendimiento óptimo o cercano a eso es la de Gemma y la de Claudia. Yo creo que el resto de parejas, incluyendo a Bea y a Delphi, han sido muy, muy irregulares. Y dentro de esa irregularidad, estamos viendo a las número uno, Aria Paula, que están mostrando una versión más sufridora. La del año pasado fue una versión arrolladora, no había prácticamente manera de meterles mano. En cambio, en este año es mucho más sufridora, sacando los partidos con mucha más complicación. No creo que sea porque haya subido tanto el nivel, aunque es cierto que estamos viendo una Gemma Triay que está jugando en modo número uno, la verdad, modo número uno absolutamente. Pero yo creo que el resto de parejas no están cerca de su mejor nivel. Bea y Delphi ni siquiera cuando ganaron los cuatro títulos estaban cerca de su mejor nivel porque estaban siendo muy, muy regulares. Y Bea y Delphi tienen ahora problemas por los problemas físicos de Bea, pero la pareja ya se había caído a nivel de rendimiento antes de la lesión de Bea, antes del trombo que tuvo Bea y que le impidió competir en Roma. Alejandra Salazar, que es una jugadora que debería estar asomada ahí a la pelea de las semifinales y de las finales, no está pudiendo estar ahí por diversas circunstancias, entre ellos porque Tamara Icardo, que es otra jugadora que debería estar peleando por ahí, pues no está, está con problemas físicos. Yo creo, Martita Ortega con Sofía, que ahora han hecho título y en Málaga han caído bastante temprano, pero venían de hacer título en Génova, bueno, pues se han juntado ahora, pero hasta entonces no venían disputando finales, Sofía o Martita por su lado. Quiero decir, es verdad lo que dice Ángel, que hay muchas parejas que han conseguido arañar un título este año, pero yo creo que es fruto de la irregularidad más que del buen juego. Creo que se está nivelando hacia abajo y no hacia arriba. Esa es la impresión que da. Y dentro de esto, pues creo que a Ari Paula les está dando una versión mucho más sufridora, menos redonda, pero les está dando para destacarse. Y la segunda mitad de temporada es verdad que viene muy cargada de torneos, con dos majors, es importante. Pero yo creo que la distancia que tienen en el ranking, si son capaces de gestionarla medio bien, pueden jugar un poco con el ranking para hacer una segunda temporada. De hecho, nos acaba de decir Ángel que sus dos objetivos son efectivamente el mayor de París y ese P1 de
Madrid.
De Madrid, sí. Que lo cual, que si ahí tienen un buen papel, tienen bastante camino despejado para el número uno, ¿eh?
Claro.
Son 3.000. A mí me extraña mucho que vayan a Finlandia.
Pues por lo que a lo mejor luego ya no van a los otros P2.
De... Y hombre, a Valladolid deberían ir.
Sí, hombre.
A saber ahora ya lo que viene a Valladolid, majo.
Hombre.
Lo que me extraña o me alegra, por otra parte, lo que ha dicho Ángel, de no lo ha nombrado, ¿no? Yo por lo que leo entre líneas, que por lo menos Ari Sánchez Fallada no va a ir al segundo roster de la PP de San Diego. Entonces, bueno, también eso a lo mejor ese periodo de descanso le puede venir bien para preparar el P1 de Madrid, que es al final de agosto. Entonces, bueno, veremos a ver, van a ir a agosto, van a ir a Madrid, van a ir a París, veremos a ver una semana de descanso, luego Valladolid y veremos a ver. Según yo creo, a lo mejor, dice Nacho, según los resultados, como se den, si ganan esos dos torneos, van a coger muchísima diferencia que ya tienen, que son 3.000 puntos los que tienen, por eso me extraña lo de Finlandia.
Pero es probable que vaya a Finlandia también, porque de alguna manera estén obligadas, entre comillas, porque Gemma y Claudia van a ir a jugar a Finlandia y están a muy poquitos puntos.
No, de
Delphi, ¿eh? No, no van.
No.
Bueno, Delphi sí van.
Efectivamente,
Delphi sí van. Bea y Delphi van porque necesitan recuperar el tono de juego y luego porque tienen a Gemma y a Claudia muy cerca en el ranking ya. para saltar esa segunda plaza, si no lo han conseguido ya, que creo que no, que están todavía a punto. Entonces, de alguna manera, yo creo que Ari y Paula, bueno, están en buena línea de juego ahora mismo, con varios títulos, y yo creo que lo que quieren es afianzar un poco esa posición antes del descanso.
Sí, pero que, a ver, Nacho, que es que le sacan 10.000 puntos a Bea y Delphi, que le sacan casi 4 o 5.000 puntos a Claudia y Yerma. Entonces, no sé, o sea, que a lo mejor, oye, que la avaricia la rompe el saco, no, que en el deporte quieren seguir jugando, quieren terminar y seguir con la misma dinámica positiva, perfecto.
Pero a lo mejor es simplemente una estrategia de cómo han planificado la temporada, teniendo...
También, sí, físicamente. Sí.
Que hay un parón ahora, además.
Claro, por eso.
Vienen de ganar en Málaga, vienen de hacer buenos torneos últimamente y probablemente hayan dicho, bueno, terminamos el tirón final con Finlandia antes del parón. Vemos si rascamos allí algo, sí. Y bueno, yo creo que iría un poco en esa línea.
Y se reservan esa posibilidad, a lo mejor, de no ir a un P2, al margen de Valladolid, ¿cuál es el otro? No me lo sé. El otro que a lo mejor, pues, se reservan la posibilidad de no asistir para tener ese margen, si luego la segunda parte de la temporada está más cargada.
Pero después de Madrid tienes un P1 en Rotterdam.
Sí. Sí, pero esos tienen que ir.
París, y luego Suecia, P2, y Egipto, P2. Pero a lo mejor son esos, sí, los que pueden...
Pues mira, pues a lo mejor alguno de esos...
Luego ya entrarían ya en la zona Middle East, de Dubái, Kuwait...
Y el Campeonato del Mundo.
Campeonato del Mundo, México, y Milán, que el mes de noviembre, diciembre es absolutamente brutal. Pero el mes de octubre, pues que tienen dos P2... Pues se los pueden tomar de relax, y han cogido mucho punto en París, sí, y en Rotterdam, y si vienen en Valladolid... Y luego para centrarse a lo mejor en el Mundial y, oye, a saber. Yo creo que dependerá mucho, como dice Nacho, de los resultados que vayan obteniendo, ya sean positivos o medio positivos, o semifinal, o final, o título. Yo creo que esos pedos que veo colgados de Suecia y Egipto, les veo un poquito demasiado en el aire para muchos jugadores.
Sí.
No quiero denombrar Valladolid, por Dios, que vengan todos.
Hombre, con lo que ha costado que salga...
Y psicológicamente y económicamente.
Que al hilo de eso de Valladolid, por cierto, a mí me ha llamado mucho la atención. Hay que recordar que a principio de temporada, o bueno, mejor dicho, a finales del año pasado, cuando se lanza el calendario de Premier de esta temporada, Valladolid no tenía torneo. ¿Vale? Valladolid no tenía torneo. Valladolid tiene un torneo P2 este año de Premier Padel, porque Alemania no va a organizar el que tenía y se quedó esa fecha libre. Sí, le ha tocado la pedrea, le ha tocado de rebote, por decirlo claramente.
Bueno, Valladolid no tenía. Valladolid tiene un pedazo de torneo.
Un pedazo de torneo.
El FIP Platinum.
Y entonces resulta que Valladolid no tenía torneo, y se explicó un poco porque decían que el calendario estaba sobrecargado, que no querían meter una fecha más, que los jugadores no querían, y luego se vino a decir un poco, que además lo dijo el propio presidente de la FIP, dijo que es que, a ver, España tiene que hacer un sacrificio y tiene que abrir la mano y hay que internacionalizar el pádel y tal. Y es curioso, porque mientras que el presidente sostenía ese discurso para explicar por qué Valladolid, una plaza como Valladolid, no tenía un torneo Premier, al mismo tiempo estaba el hombre pues trabajando para que Génova sí tuviera un torneo P2. Porque a mí me ha llamado la atención, lo publiqué ayer en el letter, viendo las declaraciones que se produjeron en esa presentación del P2 de Génova, que se jugó hace una semana, el presidente de la Federación Italiana de Tenis y de Pádel, ¿vale?, el señor Vinaghi, dijo en la presentación que Carraro, el que más ha trabajado, o sea, que es gracias a nuestro amigo Luigi Carraro, que trabajó duro para que Italia recibiera este tercer torneo. Somos, creo que junto a España, la única nación con tres torneos internacionales. Estas son palabras textuales de Vinaghi, que se pueden leer además en la página web de la Federación Italiana de Pádel. Es decir, el presidente de la Federación Internacional de Pádel es quien trabajó duro para que Italia tuviera ese tercer torneo. Casualmente, son casualidades de la vida, el presidente de la Federación Internacional de Pádel es italiano y además ha formado parte de la propia Federación de Tenis y Pádel de Italia. Con lo cual, mientras Valladolid estaba diciendo, no, ya veremos el año que viene, porque es que no podemos, estaba el hombre con la otra mano trabajando para que Génova tuviera su tercer torneo. Lo digo porque a veces el discurso de la internacionalización del pádel lo manoseamos de una forma que lo compramos por un lado, pero luego por otro como que lo manejamos de otra forma. Y me llama mucho la atención, pues eso, precisamente esa disparidad de criterios a la hora de manejar los torneos en un sitio.
Veremos a ver si el próximo año Valladolid está en el calendario. Veremos a ver,
hombre, lo que no está es
será P2.
El mayor.
Y ahí voy y enlazo con
lo que será la plaza mayor.
El sábado en el programa del Negro González en Marca, entrevistó a John Cusco, que es el presidente de Premier Padel Spain, de Octagon, ¿no? A través de Octagon, que es la empresa que gestiona, que tiene los derechos de explotación de los torneos en España y en Portugal, que igual el año que viene hay algún torneo ya en Portugal y lo organizará también Octagon. Pero John Cusco dijo, le pregunté directamente que, viendo un poco la respuesta de España, porque todo el mundo coincide que es que España, los torneos en España son una garantía de público, de bla, 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 y no sé cuánto, digo, bueno, siendo esa garantía de éxito, ¿cómo es que España no tiene más torneos? Y luego, por otro lado, sobre todo, ¿cómo es que España no tiene un major? A mí me parece inconcebible que no tengamos un major, ¿no? Y le pregunté si había alguna posibilidad de que rascásemos un major de cara al año que viene. Y Cusco dijo que era muy complicado, que a corto plazo, y me dijo que por lo menos en los próximos 2 años, tuviéramos un mayor, porque decía que vino a decir que de alguna manera había que crecer todavía un poco más el proyecto de Premier Padel en España, a nivel evidentemente de recursos económicos, dejó caer, para que tuviéramos un mayor. Y me puso como ejemplo que era muy difícil competir con la Federación de Tenis de Francia, Roland Garros, la Federación de Tenis y Padel de Italia, con el Foro Itálico y con Qatar, evidentemente, con la Federación de Tenis y de Pádel con Qatar, de Qatar,
con ese mayor que hay allí. Problemas, Nacho.
No me habló de México.
Ah,
el vale, cuarto vale. Mayor es de México, que sí, también está la Federación de México como promotor y como organizador de la prueba. Y a mí me llama la atención que España no tenga capacidad para, según el Cusco, el señor Cusco, para albergar un mayor, recursos para organizar un mayor. Y me llama mucho la atención, y que haya que esperar mínimo 2 años para eso.
Yo lo único que, no sé, no es por defenderlo tampoco, pero que, o que no quiso decir que hay 4 mayores comprometidos por año y los tienen pagados ya esos países con unos contratos cerrados, que hasta que no se terminen o no se renueven esos contratos por 1, 2, 3 años que lo hubieran hecho, pues
bueno, para llegar a España. Claro. Aquí te hago una salvedad.
Bueno, Italia hay un deseo eterno, ¿eh?
Ahí voy. Hay unos contratos que vinculan y
bueno,
luego
Qatar y Roma yo creo que son eternos.
El dedo divino que señala que Italia va a tener siempre una prueba mayor de Premier Padel, como dijo el presidente de la Federación Internacional en la presentación del pasado mayor.
Bueno, que también.
Yo estoy como Miguel, que Qatar y Roma van a ser eternos.
Eternos.
Y el resto es donde se podrá jugar.
Y luego Roland Garros, mientras quieran, se seguirá jugando el mayor, con lo cual, si se mantiene de momento 4 mayores y no se amplía,
entre México
habrá
y España,
que disputárselo a México. Y lo de México, claro, entre otras cosas, y eso lo digo yo, aparte de la organización, y no desmerezco en absoluto a la Federación Mexicana ni a la afición mexicana, que hay una gran afición al pádel, es la cuna del pádel, de hecho, pero hay también intereses federativos. Hay también intereses federativos. Con lo cual, pues tenemos los 4 mayores otorgados y España seguirá contentándose con los P1 y con la pedrea del P2. Ah, y con los Platinum.
Sí, sí.
Y algún gol que rasquemos.
Que no se ha celebrado todavía ninguno en España, por cierto.
¿Y cuál decías, Álvaro?
Mallorca, ¿no?
Y algún fit goal que rasquemos.
Ah, también.
Extra, también. Como guarnición, como postre.
Sí. Bueno, y para terminar, Iván, ¿hablamos algo de la International Padel Media Association?
Presidente, me pongo de pie.
A sus pies.
O todavía ver, no se puede hablar.
Vamos a hacer algo, vamos a ponernos un poquito más en serio, o a lo mejor en contexto.
Déjanos el tuit, Iván, déjanos el tuit.
No, el tuit no hay ninguno. El tema es que uno está viendo, tenía en la cabeza hace tiempo sacar este tipo de, esta asociación del pádel de los medios de comunicación. Yo creo que la tenía más o menos hace un año aproximadamente en la cabeza, que lo lancé a un grupo de profesionales del mundo del pádel. Y bueno, pues he estado viendo que a lo largo de este último año pues han ido surgiendo asociaciones que todas luchan por el pádel, que todas trabajan por el pádel, asociaciones de jugadores, asociaciones de jugadoras, asociaciones de entrenadores. Y bueno, yo creo que vi el momento después de la presentación de la asociación de entrenadores, con el cual lo tuvimos aquí en nuestra radio y con el cual he hablado también de forma privada para tener algún tipo de reunión. Yo creo que también los profesionales de la información tenemos derecho a estar asociados, tenemos derecho a buscar la mejor información del pádel, tenemos derecho a estar juntos. No quiere decir que obviamente cada uno tenga su propia forma de informar, sus exclusivas que no quiera compartir, obviamente cada uno eso es libre de cada uno, libre pensamiento, pero yo creo que el profesionalismo del periodismo siempre ha sido muy egoísta. Más que bien, yo a lo mejor aquí puedo considerar el mundo periodista a amigos a 4 o 5, el resto son conocidos, como quien dice, de alguna manera, porque nos intentamos pisar, nos empujamos, no colaboramos en ese sentido, no hay una especie, no hay asociacionismo dentro del mundo del periodismo, ni en el pádel, ni en el fútbol, ni en el baloncesto. Yo vengo de otro mundo, que es el del rugby, que ahí sí que veo mucho compañerismo, pero aquí yo creo que faltaba esto, una asociación para ir todos juntos de la mano, para ayudar a los circuitos, a promocionarles, a hacer publicidad, a hacer notas de prensa, a las marcas de pádel, a los propios jugadores y jugadoras que puedan necesitar algún tipo de periodista para que les lleve sus redes sociales, sus notas de prensa, que ya hay algunas agencias, pero son agencias profesionales de marketing, por decirlo de alguna manera, o representantes que hacen también ese trabajo. Pues vamos a intentar incorporar a ese equipo que se ha ido formando en el mundo del pádel, desde entrenadores, nutricionistas, psicólogos, coach, lo que quieras, la parte periodística, que también ayude a crecer no solo a los jugadores y marcas y circuitos, sino también a todo el mundo del pádel. Entonces, bueno, pues se ha lanzado esta idea. Nosotros estamos vamos, contentos por ahora. Vamos a ver el resultado y la aceptación que tiene por parte de toda aquella persona, que no hace falta tener un título de periodismo, sino que sea convincente, que sea creador de contenido, que informe verídica y estrictamente y seriamente del mundo del pádel, que cumpla con una serie de también de condiciones, por decirlo de alguna manera. No todo el mundo va a poder asociarse a esta asociación, y bueno, pues en su momento, pues ojalá podamos presentárselo al mundo de una forma oficial, dígase como hicieron los coach a lo mejor a Premier Padel. Nosotros no queremos separarnos ni de Premier Padel, ni de A1 Padel, ni de FIP Cupra, ni del torneo de la urbanización de Álvaro López.
En un PT
tampoco. Queremos cubrir y ayudar a todos. No queremos ni encasillarnos, ni que nos encasillen en una sola dirección. Así que bueno, esa es la propuesta que hemos lanzado y esperamos pues verla. La respuesta que tenemos, y a ver si recibimos mensajes o mails de intentos de reunión. Yo el fin de semana del 28, 29 y 30, uno de los días me desplazaré a Madrid para hacer alguna gestión respecto a este tema, y bueno, pues ojalá podamos hablar con otra asociación. Por cierto, Nacho, tengo que decir que un representante de la PPA de prensa se ha puesto ya en contacto y ha preguntado que quiénes eran los personajes o las personas que llevaban esta asociación.
¿Pero de la PPA PPA o el que hackeó la página de la cuenta de la PPA? No,
de la PPA, el responsable de prensa de la PPA, más no me importa decir el nombre porque tengo un cariño especial a Ángel Rodríguez, y me ha preguntado que quién estaba detrás. Yo se lo he dicho y que estará encantado de que esa asociación PPA y la Asociación Internacional de Medios de Comunicación tengan una buena relación. Y
que vienen cambios, ¿eh? Se vienen cambios en la PPA.
Bueno, nunca se sabe.
Bueno, llevan cambiando la... No sé si en la web sigue apareciendo todavía...
Sí, igual Instagram y Facebook, ¿no?
Igual... No. Se viene... Igual la noticia es cuando no haya cambios, a lo mejor.
Pero va a haber cambios en toda la junta
directiva. La PPA es estable.
Por eso. Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Lo de se vienen cambios, Nacho.
Sí, lo dejamos ahí.
Vale. Bueno, iremos contando más cosas, ¿no, Iván? Según se vayan sucediendo.
Iremos contando según vayan sucediendo. Yo espero por lo menos que vosotros tres estéis contar con vuestro apoyo. Ya hay mucha más gente que me ha escrito y a medida que voy teniendo mails, pues voy enviando una hoja de cálculo para que la gente se dé cuenta, se inscriba. Bueno, los estatutos están ya en una asesoría jurídica para que nos den el visto bueno. Y bueno, pues ir dando pequeños pasos para poder hacer un equipo y unirnos juntos e informar más fuerte.
Pues lo iremos contando todas las novedades en la que, pues eso, ahí estaremos participando, colaborando en lo que haga falta. ¿Algún apunte más que queráis añadir hoy?
Nada, que habrá que ver el flip de Cerdeña, a ver cómo se desenvuelve.
Sí, ese es Figol.
Lo que he escuchado, Iván, en las noticias.
Platino.
Ese es, recordemos.
Ese es el de Valladolid.
No, eso es
el de Cerdeña.
Los platinos. Sí, no, me imagino que un platino no iba a ser el de Valladolid.
Recordemos que los Platinum y los Gold iban a ser parte de un circuito profesional de élite que se iba a celebrar en España. Y resulta que el primer Platinum no se celebra en España. Con lo cual, todo muy bien y todo muy, muy sensato, como siempre. Sí. Dicho esto, me ha gustado mucho lo que la información que ha dado Iván, que si es verídica y yo no tengo por qué dudar de ella, pues me llama mucho la atención y define un poco también el momento del deporte. Hay un jugador que va de vacaciones a Cerdeña y dice, pues mira, ya que estoy aquí, me juego un FIP Platinum y formo pareja con no sé quién. Es una cosa tan rocambolesca lo que está pasando con los FIP Platinum, con la FIP, con el FIP Tour y con estas cosas que la verdad que es que hay que tomárselo a humor, ¿eh?
Sí, pero bueno, sí, es verdad, además te lo han confirmado, Iván, pues mira, ya que están ahí, aprovechan, ¿no? Un partidito, claro. Un partidito al día.
Uno o dos partidos, se rascan unos puntos y ¿por qué no? A ver, ¿a cuántos? A ver, ¿quién es la? Es que, Nacho, yo lo he dicho ahora el FIP Platinum de Cerdeña, pero que ha habido otros torneos que ha pasado lo mismo. Otros torneos que ha pasado lo mismo, que se han encontrado parejas sueltas o que han dicho, bueno, pues sí, paso por aquí.
Pero Iván, mira.
Igual es la primera vez que lo digo.
Pero ahora.
Puedo decir
ahora,
otros torneos de otros años.
Hablando en serio.
Lo que pasa es que ahora.
Estamos hablando de una categoría de torneos que debería sustentar bien, que debería hacer bien la transición con Premier Padel. Porque hay un problema, que no voy a desgranar ahora aquí por falta de tiempo, pero hay un problema en la jerarquización de los torneos de Premier y el encaje con el Cupra FIP Tour. Y hay muchísimos jugadores de ranking bajo que están teniendo muchos problemas para sostenerse. Y muchos problemas, muchos obstáculos para poder intentar dar el salto a Premier. Todos no pueden estar en Premier, pero desde luego hay que tener claro cuál es el puente que puedes cruzar para entrar en Premier. Y hay muchos problemas con eso, porque el reparto de puntos de las distintas pruebas está mal elaborado. Y el FIP Platinum debía ser una prueba, debía haber una buena programación de FIP Platinum que permitieran precisamente a estos jugadores coger puntos, además del tema económico, porque es cuantioso, para tal. El problema es que los FIP Platinum no están saliendo. Y no están saliendo porque no son rentables. No son rentables. No hay una garantía de que haya jugadores, hay unos requisitos muy elevados por parte de la FIP, y por eso digo que, en fin, 7 meses después de anunciarse, se va a celebrar el primer FIP Platinum, cuando ya deberían haberse celebrado unos cuantos. El año pasado se suspendieron varios FIP Platinum durante todo el año. Entonces, quiero decir, aparte de la risa y de la broma, hay un evidente problema ahí. Un evidente problema de la FIP que no está resolucionando porque está otras cosas.
Bueno, hay que decir que se ha celebrado el segundo FIP Gold de la temporada en México.
Sí, no solo eso, anunciaron lo que digo, el circuito profesional de élite en España, que iban a ser los Platinum y los Gold, y resulta que si te pones a mirar el calendario a día de hoy del Cupra FIP Tour, hay más pruebas Gold y Platinum fuera de España que en España. ¡Alucinas!
Efectivamente. Y esa era una de las, vamos a decir, de las concesiones a España, por no tener más torneos de Premier Padel.
Pues, hay dos FIP Gold en México y solo por ahora uno en España. Hay otro en Lyon, en Argentina, el de Potosí, San Luis de Potosí, y no hay más.
Bueno, si
va a haber cuatro FIP Gold y dos FIP Platinum, creo.
En principio, que es todo susceptible de cambiar. Pues, señores, que aquí lo dejamos. Que muchísimas gracias. Os espero el martes que viene para irnos de vacaciones y ser felices.
A Cerdeña. Venga, un abrazo.
Por ejemplo.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao.
Un saludo. Adiós.
Adiós.
Pues nos vamos, ponemos ya punto y final a este programa en el que hemos analizado ampliamente qué pasó en Málaga y hemos contado con la presencia del míster de la número uno del mundo, de Ari Sánchez Fallada, que es Ángel González, y otros temas que hemos ido desgranando la actualidad del mundo del pádel con Víctor Nieva en la parte técnica. Nos vamos, me he trabado, Víctor, no pasa nada, lo siento, hasta el próximo, adiós.
Esto es Padel.
La seguridad es un puntazo. Continental ha patrocinado Esto es Padel. Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Y con este llegamos a nuestro programa número 296, pronto el 300. Hoy nuestros invitados trabajan en un grupo de referencia en el mundo del marketing, de la publicidad, Group M. Es bien conocido en nuestro país, sin ninguna duda. Alba Casero es su Chief Media Intelligence Officer. Alba, bienvenida, muy buenos días.
Muchas gracias por invitarnos.
Y Óscar Muñoz es director de Data de Group M. Óscar, bienvenido.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Aclaramos que no somos primos, aunque tengamos el mismo apellido. Bueno, bien rodeados como estáis de Enrique Polo, VP, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Y con Esther Morales, Associate Partner de Verocam. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues para empezar, ¿podíais introducirnos en Group M? ¿Qué es lo que hacéis en la compañía, Alba?
Sí, bueno, Group M es un grupo de agencias de medios, pero las agencias de medios ya no son como eran, ¿no? Hace un montón de años. Si antes eran medios intermediarios en la compraventa, ahora, pues con toda la complejidad que hay en la industria, hace falta apoyarse muchos más en los datos, en la tecnología, y ahí es donde entramos un poco nosotros, ¿no? Como esos sherpas de los datos y de las tecnologías que necesitan las marcas.
Y ahí recogéis datos. Bueno, vamos a entrar en la materia, porque este es nuestro tema, Esther.
Sí, efectivamente. Contadnos un poco, porque tenéis cargos diferentes, pero ambos relacionados con datos. Contadnos un poco cuál es vuestra responsabilidad para entender un poquito más cómo las agencias de medios están utilizando los datos.
Los roles, ¿no? Porque, Alba, sí, tú te presentas como Chief Media Intelligence Officer. ¿Qué es lo que haces?
En Group M, durante el último año y medio, más o menos, hemos estado llevando a cabo una transformación de toda la compañía para poder reforzar mucho más todas esas capacidades que no son tan propias, a lo mejor, de los medios tradicionales, como, pues, en este caso, ¿no?, son los datos, la tecnología, la medición, y dentro de toda esta transformación se crea un transversal que se llama Media Intelligence, que lo que hace es dar servicio a todas las agencias de medios del grupo, ¿no? Y desde ese transversal, yo lidero ese transversal, y ahí lo que hacemos es orquestar un poco el conseguir que se aplique la tecnología en los medios, conseguir medirlo. Hay una unidad, una marca específica de consultoría, que es Acceleration, y tenemos un poco todas esas capacidades en el mismo sitio para poder tener un equipo mucho más fuerte.
Y tú, Óscar, diriges directamente el data, ¿no? Los datos.
Yo soy responsable de la arquitectura de datos dentro de Group M, y mi función es garantizar que esos datos estén listos para su explotación para todo tipo de actividades, desde su analítica por parte de científicos de datos a su explotación directa en las campañas, incluso al propio uso de los clientes.
Claro, los recoges, los pones guapos y los
ponemos guapos, los analizamos. Montamos herramientas de aprendizaje automático a partir de esos datos y, bueno, un montón de casos de uso.
Enrique, vamos a entrar a profundizar en nuestra conversación.
Venga, para cualquiera de los dos, ¿con qué tipos de datos de vuestros clientes soléis trabajar?
Pues trabajamos con datos de muchísimos tipos, ¿no? O sea, trabajamos con datos propios que tenemos nosotros a través de algunos trackings, ¿no? Donde realizamos, pues, muchísimas encuestas en más de 50 países y que nos sirven para enriquecer el resto de información que puedan tener los clientes. Trabajamos con datos propios de los clientes, de su negocio, de sus CRMs, de sus consumidores, con todos los datos, por supuesto, de medios, que son datos que tienen las agencias, como puede ser toda la inversión en marketing, todas las presiones publicitarias. Y luego trabajamos con otras variables exógenas que nos ayudan a medir un poco también lo que pasa en el mundo y cómo puede afectar eso a las marcas. Y ahí trabajamos, por ejemplo, ahora, pues, con KPIs incluso nuevos, ¿no? Como puede ser el medir la huella de carbono que dejan nuestras campañas para poder ver cómo de sostenibles están siendo las planificaciones, ¿no? Con lo cual, cada vez vamos integrando más datos un poco a este ecosistema.
Esther.
Y medir y optimizar la inversión es algo que siempre se ha hecho en las agencias de medios, pero ¿cómo os valéis de la inteligencia artificial, del Big Data, para hacer estas mediciones, Óscar?
Principalmente en el entorno digital podemos recoger todo tipo de señales relacionadas con la interacción de los usuarios con los anuncios, ¿no? Pues las impresiones que se van produciendo, las interacciones que van teniendo, pues, clics, visualizaciones de vídeos, conversiones que realizan después de ser impactado por una publicidad. Y todo ese dato que recogemos, luego lo podemos analizar, ¿no? Por ejemplo, con algoritmos de machine learning o de aprendizaje automático, para optimizar los objetivos de campaña de los usuarios, ¿no? Vemos un poco cuál es el efecto de esa presión publicitaria sobre el negocio del cliente, y a partir de ahí desarrollamos todo tipo de soluciones que, analizando esos datos, optimizan los resultados. Uh-huh.
Más cosas que nos interesan, Enrique.
Sí, a ver, ¿y qué métricas de conversión son más importantes para vosotros?
Pues depende un poco del cliente, del negocio al que vayamos dirigiéndonos, de la etapa del proceso de decisión de compra en la que se quiere hacer hincapié en esa campaña. Pueden ser pues desde las propias ventas, ¿no? Para procesos más finales, para decisiones de compra orientadas a la venta, o pueden ser KPIs más intermedios, ¿no? Por ejemplo, el tráfico a la web o a la propia tienda del cliente, a la tienda física, o, por ejemplo, para clientes de automoción, pues configuraciones que se han realizado de vehículos o solicitudes de presupuesto. Poco hay una cantidad de métricas y de KPIs que optimizamos, y cada cliente tiene los suyos, y dentro de cada cliente, pues cada campaña puede tener un objetivo diferente.
O sea, se personaliza según clientes.
Sí. Según los clientes y los objetivos de campaña de ese cliente.
Y ha cambiado mucho, yo creo, en los últimos años, ¿no? Yo creo que antes todos los KPIs o las métricas que utilizábamos estaban mucho más pegadas a los medios, se medía mucho la cobertura, cuánta gente estábamos llegando, la frecuencia, ¿no? Cuántas veces impactábamos a cada uno de esos usuarios, y ahora nos pegamos mucho más a las métricas de negocio. Es decir, ya no me vale saber a cuánta gente estamos impactando, sino de esa gente a la que estoy impactando, cuántos realmente llegan a convertir, cuántos van a un concesionario, cuántos van a un supermercado a comprar y cuántos realmente acaban haciendo esa compra. Con lo cual, ahí es donde hace falta, ¿no?, alimentar mucho más todo ese engranaje de los datos.
Pero eso es métrica puramente digital. Hay una parte, imagino, de datos que se escapan, ¿no?
Bueno, es digital y es offline también. ¿También? Nosotros hacemos mucho seguimiento de cómo funcionan las campañas de televisión, por ejemplo, de cómo funciona no solo a corto plazo, sino de cómo funciona a largo plazo. El hecho de que una marca esté durante años, ¿no?, haciendo publicidad en televisión, como puede ser un Corte Inglés, un Orange, cómo consiguen que a base de insistir se vaya generando un efecto memoria en los consumidores, que al final, cuando tienen una necesidad, recurran a esa marca antes que a otras. Eso también lo medimos, ¿no?, de alguna manera.
Porque eso sigue funcionando igual que siempre, ¿no?
Hombre, no hay nada que funcione igual que siempre, todo se va modificando, algunas por eso efecto memoria, otras cosas pues porque las audiencias se van moviendo. Antes era mucho más fácil llegar a mucha gente a la vez porque todos consumíamos un poco lo mismo al mismo tiempo. Claro. Ahora todo está mucho más fragmentado, con lo cual conseguir llegar al público al que quieres llegar, por un lado es más difícil cuando quieres llegar a ese volumen, por otro lado también es verdad que tienes mucha más capacidad de segmentación, ¿no? Con lo cual, bueno,
lo uno por lo otro.
Sí, ¿no?
No
funciona peor, pero funciona diferente.
Esther.
Sí, al final, las técnicas de marketing mix que siempre se han usado, ¿cómo os valéis ahora del Big Data y el análisis avanzado de datos para optimizar estas técnicas?
Pues seguimos utilizando muchísimo técnicas tradicionales de marketing mix modeling, que ahora de repente están como súper de moda, ¿no? En realidad no es algo nuevo en absoluto. Sí que es verdad que cuando nos centramos solo en marketing mix modeling, yo no sé si lo llamaría Big Data, porque en realidad utilizamos una cantidad de datos relativamente pequeña. Sí que lo que necesitamos son datos de mucha calidad y muy consistentes, ¿no? Casi necesitamos que los datos sean buenos más que sean muchos. Luego sí que es verdad que cuando queremos bajar a toda esa fragmentación que hay a día de hoy, no nos podemos quedar en un marketing mix modeling simplemente, que es una medición muy estratégica, y lo que hacemos es combinar esa metodología con otras metodologías que nos ayuden a bajar a toda la granularidad que necesitamos, pues con modelos de atribución, con redes neuronales, con modelos de otros tipos que nos permiten analizar a muchísimo más detalle y nos dan mucha más escalabilidad. Y eso cuando miramos hacia el pasado, ¿no? Nosotros siempre decimos que los coches tienen la luna grande y el retrovisor pequeño por algo, con lo cual no es solo importante mirar hacia atrás y analizar lo que ha pasado, sino que necesitamos ver un poco dónde queremos poner el objetivo y el foco a futuro, y para eso utilizamos pues otro tipo de metodologías, experimentos de incrementalidad que nos permiten ver, testar cosas nuevas que no habíamos hecho y que por lo tanto un modelo de marketing mix modeling nunca te va a medir.
¿Y cómo va ese trabajo hacia adelante de la predicción para poder aportar a los clientes ese valor, que supongo que sería maravilloso, ¿no? Según lo que hagas, este resultado vas a obtener.
Hombre, nosotros las predicciones es algo en lo que nos apoyamos muchísimo. Lo primero porque también te da las pistas de si tu modelo estaba bien o estaba mal hecho, ¿no? Si tienes un modelo que parece que funciona muy bien, pero luego en cuanto te pones a hacer predicciones están lejísimos de la realidad, bueno, pues igual entonces no era tan bueno el modelo, ¿no? Si yo te estoy diciendo que tomes una decisión porque con esa decisión vas a conseguir X ventas más, pero luego eso falla más que una escopeta de feria, pues ahí tenemos un problema. Con lo cual las predicciones es algo que revisamos mucho y que nos ayuda a revisar todo el análisis que teníamos hecho previamente.
Oscar, a lo mejor quieres apuntar algo más sobre esto.
No, total.
Está perfecto. Pues seguimos, Enrique.
Sí, a ver, ¿cómo os ayudan los datos a definir y alcanzar los objetivos de las campañas?
Nosotros recogemos toda esa cantidad de información que tenemos, a partir de ahí establecemos modelos que nos ayudan a automatizar la activación de campañas, sobre todo en el ámbito online, ¿no? Que nos permite tomar decisiones impacto a impacto, ¿no? En el momento en que se va a servir una impresión o un usuario en un soporte, el ecosistema publicitario nos informa de qué características tiene esa impresión, ¿no? A quién está impactando, en qué lugar, sabemos en qué momento. Y gracias al análisis previo que hemos hecho de los datos, de los modelos que tenemos, somos capaces de decidir no solamente si queremos impactar o no impactar a ese usuario en ese lugar concreto y con esa creatividad concreta, sino además qué valor tiene ese usuario para nosotros, qué utilidad tiene para nuestro cliente, ¿no? Tenemos modelos probabilísticos que nos permiten tomar decisiones sobre cuánta cantidad debe pujar nuestro anunciante para servir esa impresión.
¿Podéis contarnos, compartir con nosotros algún caso de éxito de los que estéis orgullosos?
Sí, ejemplo. Yo creo que tenemos algunos, sobre todo yo creo que son llamativos porque se pegan mucho a negocio, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a medir lifetime value de los clientes, algo que a muchas marcas les aporta mucho valor. Por ejemplo, se me ocurre una marca con la que trabajamos mucho de gran consumo, ¿no? Y donde pues hicimos un proyecto donde cruzando todos sus datos de CRM, analizando, modelizando muy bien cómo son esos consumidores, conseguíamos optimizar su campaña, no a la primera venta, es decir, supongamos que ese anunciante quiere vender cápsulas de café, por ejemplo, ¿no? Sí. No buscábamos que comprara las máximas cápsulas en esa campaña, sino que fuera un usuario recurrente, que fuéramos a conseguir ventas durante, por ejemplo, los próximos 2 años, de tal manera que a largo plazo ese cliente tendría mucho más valor para nosotros que otros.
Generar el hábito, ¿no?
Exacto. Con lo cual, al final, es un cliente muchísimo más rentable, aunque a corto plazo no lo parezca.
¿Y cómo se trabaja en generar un hábito? Eso es muy interesante.
Yo no sé hasta qué punto, a lo mejor, más que trabajar un hábito, porque un hábito obviamente se trabaja poco a poco y se tiene que trabajar con esa constancia en la comunicación y contando un poco todos los beneficios que eso trae, pero lo que sí conseguimos hacer con la modelización es identificar a quienes ya tienen el hábito cogido, ¿no? Y conseguir, pues cuando vamos a hacer una campaña, pujar más dinero por ellos, porque al final son los que van a estar consumiendo de manera continua. O sea, al final son dos campañas muy distintas, ¿no? La que te puede ayudar a generar ese hábito, que es mucho más de marca, que la que lo que hace es recoger los que ya lo tienen y explotarlos al máximo, ¿no? Por decirlo
de alguna manera. Convertirlos en tus clientes habituales, ¿no? Podríamos llamarlo. Esther.
Y tenéis también algún ejemplo más que es muy curioso, que también mejoráis la sostenibilidad, ¿no? Ya casi los clientes os están pidiendo eso, ¿no?
Exacto.
Sí, tenemos con los datos que disponemos de huella de carbono, en el que se están propietarios, tenemos estadísticas de según el lugar, en el soporte, en el sitio, en el sitio web o en la red social en que impactes a un usuario, eso va a tener una implicación sobre la huella de carbono. Entonces, pues somos capaces de optimizar la huella de carbono que tiene una campaña, ¿no? Somos capaces de minimizar el impacto que tiene, al mismo tiempo que obviamente mejoramos los objetivos del cliente y optimizamos los objetivos del cliente. Lo ponemos en la balanza, conseguimos optimizar esos objetivos, pero a un menor coste ambiental.
Uh-huh. ¿Y eso lo aprecian los clientes?
Lo aprecian las marcas, porque las marcas cada vez están más comprometidas con la sostenibilidad, con el medio ambiente, tienen su política de responsabilidad social corporativa y además lo comunican, ¿no? O sea, que es algo que ellos aprecian.
Y luego hay casos en los que son KPIs que van muy de la mano, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cliente del sector moda donde lo que nos pedía era optimizar su campaña para reducir el número de devoluciones en las compras online. Con lo cual, para ellos ahí tiene un doble valor. Por un lado, obviamente, tiene un objetivo de sostenibilidad porque reduces ese número de envíos que se vienen de vuelta, pero por otro lado tiene un objetivo claro de negocio porque al final todas esas devoluciones, pues para ellos no son rentables.
Claro. Enrique.
Sí, ahora vamos a un tema un poco técnico, ¿no? Lo de la eliminación, la desaparición de las cookies de terceros. Es obligado a cambiar la estrategia de marketing de las empresas. ¿Cómo os habéis adaptado a este nuevo entorno?
Pues nos ha cambiado por completo la manera de trabajar, ¿no? Anteriormente a GDPR y a las legislaciones sobre privacidad de usuario, trabajábamos con grandes bolsas de cookies, cada cookie representaba un usuario y lo segmentaba pues de una manera que sobre el papel era determinística, ¿no? Por ejemplo, una persona se sabía que estaba interesada en ropa deportiva y además había una certeza absoluta de que estaba interesada en ropa deportiva, aunque no era del todo así, pero bueno, es una simplificación. Ahora, tras la GDPR, estamos virando hacia otras técnicas de segmentación que son más probabilísticas. Es decir, no conocemos a un usuario al 100%, no tenemos la certeza de que vaya a estar interesado en algo, pero tenemos señales que nos dicen que puede estar interesado, ¿no? Entonces, con esas medidas de incertidumbre, esa medida de probabilidad, y gracias a la inteligencia artificial, somos capaces de desarrollar de nuevo algoritmos que están consiguiendo pues, resultados similares, incluso a veces mejores que los que teníamos antes con las cookies, al mismo tiempo que reportamos la privacidad del usuario.
Está bien, aunque todo eso sigue cambiando muy rápidamente, ¿no? ¿Qué será lo próximo? ¿La inteligencia artificial os ayudará, por ejemplo, a hacer este trabajo?
Bueno, nos está ayudando realmente. Ya lo hace, ¿no? Los métodos que usamos, que analizan esas señales, que nos dan una métrica de confianza para poder tomar la decisión, son a menudo métodos basados en aprendizaje automático, machine learning, y eso forma parte de la disciplina de la inteligencia artificial.
Ya. Esther.
Y en cuanto a toda esta evolución que ha tenido ahora vuestra forma de trabajar, vosotros sé que tenéis un perfil técnico, pero entendemos que en vuestro equipo hay gente que tenía técnicas mucho más tradicionales. Uh-huh. ¿Cómo estáis haciendo esa transición?
Es complicado, la verdad. Al final, en un equipo necesitas muchas capacidades muy distintas, ¿no? Tienes perfiles, pues, que conocen mucho el sector, que llevan muchos años y que tienen, al final, pues, mucha intuición, ¿no? Sobre lo que está pasando por esa experiencia. Y luego tienes perfiles muy técnicos que aportan otro tipo de cosas, pero que a lo mejor no tienen ese conocimiento del sector. Buscar el equilibrio, yo creo que es lo más complicado en todas las compañías. Hemos pasado rachas, además, en las que parecía que se buscaban, pues, data scientists que hicieran absolutamente de todo. Un data scientist que tuviera experiencia en el sector, que supiera de publicidad, que supiera además de tecnología, que programara, que analizara, y yo creo que ya poco a poco nos vamos dando cuenta de que puede haber algún perfil que te cubra muchas cosas, pero es muy difícil encontrar perfiles que te cubran todo, con lo cual al final lo que necesitamos es ir organizándonos para conseguir que esos perfiles más técnicos y esos perfiles más de negocios trabajen cada vez más de la mano.
¿Y cómo se hace eso, no? ¿Cómo se logra que se entiendan perfiles tan diferentes? ¿Qué tipo de organización es la más eficiente?
Nosotros estamos trabajando cada vez más pues con metodologías Agile, por ejemplo, que nos permiten juntar a distintos perfiles dentro de un mismo proyecto, ¿no? De un mismo cliente. Si hasta ahora la manera en la que nos organizábamos, algo tan sencillo como es sentarnos en la oficina, ¿no? Sí. Antes nos sentábamos los de tecnología con tecnología, los de análisis con análisis, los de medios con medios, y nos mezclábamos cuando tocaba una reunión concreta. Ahora lo que estamos intentando hacer es sentarnos por cuentas, ¿no? Los que trabajan en este proyecto o en este cliente se sientan juntos y ahí tienes alguien de tecnología, alguien de datos, alguien de visualización, alguien de negocio, y esa gente pues comparte muchas más horas juntos, con lo cual es mucho más fácil que acaben teniendo muchas conversaciones cruzadas que enriquecen mucho en el día a día.
O sea que tienes varios asientos en el mismo día,
¿no? Exacto. Y yo creo que ayuda mucho también a veces sacar algunos perfiles de su zona de confort, ¿no? De lo que esperamos de ellos. Que de repente llegue un concurso de medios donde sabemos que hay una parte importantísima de datos y de tecnología, y al liderar ese concurso, en vez de poner a quien todos esperarían, que es una persona de medios, pongamos a una persona de data, por supuesto apoyada con un equipo de medios y con todo el resto de perfiles, pero liderado desde un perfil totalmente distinto al habitual, también ayuda mucho a que se vaya haciendo ese intercambio de información y de conocimiento.
¿Y no hay de vez en cuando alguna ineficiencia? Porque claro, pues no comprender bien el trabajo de algunos.
Sí, muchas, claro que las hay, pero en todos los sistemas hay ineficiencias, ¿no? No hay ningún sistema perfecto. El sistema más tradicional también las tiene, con lo cual, bueno, esto al menos nos permite ir probando cosas nuevas y nos permite ir avanzando, yo creo que mucho más rápido.
Muy interesante. Enrique.
Sí, a ver, y a lo largo de vuestra carrera profesional, ¿qué principales retos habéis encontrado en la implantación de inteligencia artificial y Big Data?
Bueno, muchísimos, ¿no? Podría hablar de muchos. Por mencionar uno más reciente, un poco con toda la aparición de las tecnologías de grandes modelos de lenguaje, de inteligencia generativa y demás, un poco gestionar las expectativas, ¿no? De hasta dónde podemos llegar con inteligencia artificial, ¿no? Al final, el usuario común se mete en ChatGPT, hace sus preguntas, ve que se responde con precisión y tiende a sobrevalorar esas tecnologías, ¿no? Y lo cierto es que no sirven para todo, que no se puede implementar una tecnología de este tipo para resolver pues problemas que son, por ejemplo, lógico, matemáticos, estadísticos complejos, ¿no? Y todavía queda bastante desarrollo para poder pues hacer este tipo de casos de uso, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer ver que la inteligencia artificial no es algo general, que resuelve cualquier problema, que nos va a dar resultados perfectos desde el primer momento, y que al contrario, que es una caja de herramientas, pues para mí es un reto al que me estoy enfrentando hoy en día, ¿no? Por todo este hype que se está creando en torno a la inteligencia artificial generativa.
Esther, la última, sí, o penúltima.
Pues lo que estás contando, Óscar, es el presente, pero como veis, el futuro, ¿no? En toda la publicidad, con todo lo que se está generando ya con la IA generativa, valga la redundancia, ¿hacia dónde va la publicidad?
Pues hay quien llega a comparar, ¿no?, ahora toda la inteligencia artificial con el descubrimiento del fuego. Incluso, no sé si tanto, pero es verdad que hay sectores o hay industrias como es el sector médico, ¿no?, donde la inteligencia artificial está aportando muchísimo y está cambiando totalmente la rueda. En el mundo de la publicidad, pues se usa para muchas cosas. Sobre todo nos está ayudando a ahorrar muchísimo tiempo en muchísimas cosas que antes pues nos llevaban muchas semanas. Ahora a lo mejor en cuestión de horas o días podemos tenerlo listo. Nosotros organizamos un evento de inteligencia artificial hace unas semanas aquí en la matriz con clientes y con prospects, y me llamó mucho la atención una frase que dijo Francisco Escalona, que es responsable de inteligencia artificial en Orange, y decía que en unos años él creía que solo iba a haber dos tipos de empresas: las que aplicaban inteligencia artificial y las que se habrían perdido por el camino, porque al final te da tantas ventajas competitivas que va a ser imposible competir contra eso si no la usas, ¿no?, de todas las eficiencias que es capaz de aportarte.
Sí, que si te quedas fuera, te has quedado fuera.
Te has quedado fuera.
Uf, pues eso es, suena, un poco de miedo, casi. Suena fuerte, efectivamente. Y es un excelente final de esta conversación con nuestros invitados a este programa Data is in the Air de hoy. Óscar Muñoz, director de Data, y Alba Casero, Chief Media Intelligence Officer de Group M. Gracias, Alba. Gracias, Óscar, por acompañarnos.
Gracias.